of my mind. Misty watercolor memories of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind.
Abrimos la segunda hora de Abierto en Domingo. Rafa Jurado, mira cómo tengo los pelos.
Como escarpias.
Pablo García Casado, buenas tardes.
Qué bonito, qué bonito. ¿Y a qué se debe ese cambio de música?
Pues se debe a que, bueno, esta canción, que es de la banda sonora de la película romántica por antonomasia de todos los tiempos, y que me perdone Love Story...
Oy.
Hombre, por favor, tal como éramos.
Tal como éramos, yo tenía que ir a Torrente.
No lloramos nada con esto, ¿no? Seguro que vosotros no, como sois muy hombres.
Nosotros
ambos.
Somos muy duros.
Sí.
En fin, los tipos duros no bailan, ¿no?
Exactamente, no bailan, pero bueno, de vez en cuando podemos llorar un poquito, ¿eh?
Yo cada vez lloro más en el cine, ¿eh?
Yo en realidad lloré porque me di cuenta que era demasiado pequeña para ser como Barbara Streisand y terminar con un señor como Robert Redford. Que en realidad era lo que todas ansiábamos. Aunque luego la dura realidad ha hecho que Barbara Streisand se case con Peter McDermott.
Claro, pero es que la vida da muchas vueltas. Y también tú imagínate, a Robert Redford le llevó a hacer una proposición indecente hasta Demi Moore. O sea que nunca se sabe lo que puede pasar ni lo que puede estar a la vuelta de la esquina, ¿eh?
El cine hace extrañas parejas de baile.
Uf, y la vida real, también, ¿eh?
La vida supera el cine, querido Pablo.
No, la vida imita al cine.
Hemos querido hoy abrir nuestro tiempo de cine, nuestra charla con Pablo García Casado y Rafa Jurado, con el tema central de la película Tal como éramos, porque queremos dedicarle hoy este espacio a Sidney Pollack, un director de cine, guionista, productor y ocasionalmente actor, que ha estado, bueno, pues unos años de capa caída, podríamos decirlo así, ¿no, Rafa? Desaparecido, y que ahora ha vuelto a irrumpir con mucha fuerza en las pantallas con la película La Intérprete, una película con Sean Penn, con Nicole Kidman, que nos ha gustado mucho. Ha sido, creo que Kofi Annan quien ha dado permiso para que por primera vez se ruede dentro de la gran sede, de la espectacular sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Y bueno, nos ha gustado mucho esta peli. Pablo, yo no sé si tú la has visto.
No he podido verla. Sabéis que en mi embarazo compartido me queda muy poco tiempo. Y sí, vi el otro día a una hora preciosa, a las 5 de la tarde un domingo, que no había absolutamente nadie en el cine, la última de Wim Wenders, y tengo que decir que me ha gustado mucho. Y tengo que decirlo porque yo he hablado muy mal casi siempre de Wim Wenders porque esperaba mucho, ¿no? Y después de París, Texas, esperaba mucho de muchas películas. Pero luego me reconcilia con algunas cosas, de verdad que tampoco hay algunas ñoñerías de la película que no me gustan, pero sí me reconcilia con cierto espacio, cierta respiración... de una América decaída que me interesa mucho, ¿no?
Pues me alegra, porque el día de Wim Wenders es verdad que tú, en fin, pues sí. Aquí te quedaste a gusto, ¿eh? Aquel sí. Día. Bueno, pues nosotros te recomendamos La Intérprete, tú nos recomiendas esta última de Wim Wenders.
Sí.
¿Cómo es? ¿Tierra de Esperanza?
Tierra de Abundancia.
Tierra de Abundancia, perdón, sí. Además se estrenó en Córdoba y todo. Bueno, pues hoy Sidney Pollack, nuestro protagonista, este señor de gafas grandes que envejece maravillosamente bien, hace un pequeño papel en La Intérprete y está igual que siempre, ¿no?
Sí, la verdad es que físicamente no ha cambiado mucho, hombre, se notan los rasgos que están provocados por la edad, pero es fácilmente reconocible, ¿no? Ha cambiado más su cine, más que él físicamente. Ha cambiado su cine porque yo creo que ha tenido diversas etapas, pero sobre todo yo creo que ha tenido un punto de inflexión, que ahora hablaremos de él posteriormente, que es una película como Memorias de África, que fue un super éxito de público, de crítica, que se llevó una buena cosecha de Oscar. Y tú decías antes, Marta, que había estado desaparecido, ha estado desaparecido como director, sigue haciendo muchas cosas como productor, también algún que otro papelito como actor, la verdad es que no lo deja. Porque
películas de Woody Allen, por ejemplo, lo hemos visto,
por
¿no?
ejemplo, en muchas películas, en películas de Kubrick también, en Eyes Wide Shut. Y la verdad es que a él le gusta seguir apareciendo porque él empezó como actor. Él empezó como actor teatral, después lo fichó la televisión en el año 60 para dirigir series dramáticas. Llegó a dirigir incluso algún episodio de la serie de Alfred Hitchcock y algún que otro episodio del Fugitivo. y tuvo mucho éxito con la serie dramática y pasó al cine a mediados de los años 60.
¿A ambos os gustan mucho las películas, sobre todo de la primera etapa de Sidney Pollack, de los años 60 y 70? Por ejemplo, sé que Pablo y Rafa deliran ambos con Propiedad Condenada, una película con Robert Redford, que sin duda es el actor fetiche de Sidney Pollack, y Natalie Wood, que yo no he visto, es más, desconocía, y los dos me habéis dicho que la tengo que ver obligatoriamente.
Por supuesto.
Es imprescindible esa película.
¿Por qué? ¿Por qué?
Hombre, yo creo que para empezar, creo que son, como diría Rafa Jurado, dos actores, un actor y una actriz, en estado de gracia, ¿no? Pero como en el caso de Robert Redford, está en estado de gracia en muchos más momentos, uh-huh. Y el caso de Natalie Wood es más corta o más pequeña la trayectoria, ¿no? Yo creo que hay una Natalie Wood que se come a Robert Redford, para mí, ¿no? Y eso que Redford está muy bien, ¿no? Pero yo creo que está Natalie Wood en ese punto de madurez, explosividad y, digamos, una mujer a punto de explotar en cualquier momento,
sí.
¿No?
Sí,
es delirante, no es absolutamente apoteósica, ¿no?
¿De qué va, Rafa?
Bueno, pues es un drama sureño.
Creo que basado en una novela
de Tennessee Williams.
Con mucho calor.
Sí, con mucha sexualidad en el ambiente, sí. O sensualidad, cada uno que le ponga el calificativo que quiera.
Hasta donde quiera uno verlo.
Exactamente, con sentimientos reprimidos, que para mí es lo mejor como está plasmado en la película, ¿no?
Sí.
Con personajes, como se suele decir en el cine americano, con outsiders, con gente marginal que va y viene, que no encuentra su sitio, y eso marca un poco la primera etapa del cine de Sidney Pollack. Porque la verdad es que hablabais antes del actor fetiche. Yo diría que es el alter ego. Los personajes que ha hecho Robert Redford, sobre todo en esta primera etapa, es el alter ego de Sidney Pollack, y nos habla un poco de gente que quiere o bien evadirse de la realidad que le rodea o bien evadirse de su tiempo, ¿no? Eso sucede aquí en Propiedad Condenada, sucede en Jeremiah Johnson, sucede en casi todas sus películas de la primera etapa.
Danzad, danzad, maldito, sin embargo, llegó a ser una película bastante más conocida y con bastante más repercusión que esta Propiedad Condenada, ¿no? Que también es una película de los años 60.
Sí. Bueno, Propiedad Condenada, es que Danzad, danzad, maldito ha quedado como un clásico, ¿no? Y Propiedad Condenada, con el paso del tiempo, pues no se ha revisitado mucho. Y se ha quedado ahí un poquito atrás. Quizá de esta época, también con la misma protagonista y también magistral y llenando la pantalla de sensualidad, era Esplendor en la hierba, que son películas no parecidas, pero sí similares, ¿no?
Y sí, yo lo veo más digamos, a mí me parece más sugerente y quizá más pegada digamos, más verosímil, ¿no? En todos los sentidos, ¿no?
Propiedad,
más,
¿no?
Propiedad con condenada.
Hablando claro, tiene mucha más chicha, ¿eh? Y más lectura.
Claro, tiene mucha más chicha. Sí. Y yo recomiendo, y de verdad, ¿no? Esto siempre puede parecer una bobada, ¿no? Yo creo que recomiendo verlas dos veces y seguidas, si es posible, un día detrás de otro. No, yo ya sé que estoy un poco loco, pero Rafa quizá me entiende porque va ganando en intensidad, ¿no? Sí. Es una película que requiere, que desde luego la segunda lectura, y si es posible de manera inmediata, ¿no? Se revisan muchísimas cosas y se entran muchísimos detalles y muchísimas miradas, sobre todo, de Natalie Wood, que desde luego crea ese ambiente que pasa, yo creo, de la sensualidad a la sexualidad, pero
bueno,
sí, pues nos estamos poniendo ya que es muy temprano.
Sidney Pollack entra en los años 70 con la película romántica, como yo decía antes, por antonomasia, que sé que no estáis de acuerdo conmigo, Tal como éramos. ¿A vosotros qué os pareció esta película?
Grandiosa, a mí me gusta mucho por una sencilla razón. Demuestra que dos personas, por mucho que se quieran, a lo mejor no pueden estar juntos. Que es algo bastante duro, pero yo creo que está muy bien dibujado, ¿no? Además, el paso del tiempo, cómo se quiebran las ilusiones juveniles.
Además, que una historia de amor tiene que ser así en la pantalla.
Pues claro que sí, debe ser así, a pesar de que...
Que se separen, los enamorados que se separen, por lo que sea, pero que se separen.
Bueno, en toda historia de amor en el cine hay una pequeña historia de desamor siempre, ¿no?
Claro.
Y si no sería posible contarlo, ¿no? Porque tiene que haber una crisis, ¿no? O un momento de crisis que se...
Pero
que
fijaos,
se resuelve, ¿no?
Las grandes, no sé, me vienen a la cabeza tres grandes historias de amor de cine de tres épocas diferentes, ¿no? Está Tal como éramos, Love Story, que hablamos antes, o Los puentes de Madison, ¿no? Ya más en nuestro tiempo.
O Casablanca.
Pretty Woman, ¿qué ves ahí en medio?
No, pero Pretty Woman, el chico pierde a chica, pero luego la recupera. Tiene más
yo
el esquema de comedia.
Woman porque es muy gamberro, eso de decir Pretty Woman.
Que a mí me encanta Pretty Woman, ¿eh?
¿Quién no quiere ser un poquito Richard Gere? Yo quiero serlo.
Bueno, ¿y a ti Tal como éramos, Pablo?
Mira, me parece una película bastante eficaz, ¿no? En el sentido que yo creo que es un adjetivo que, no sé, a lo mejor Rafa está, no sé, está de acuerdo conmigo, que Pollack es uno de los directores más eficaces, ¿no?
Sí.
O sea, creo que es una historia bien contada, ¿no? A mí no me llega totalmente a entusiasmar, no me llega a cuajar, digamos, el ánimo, no me saca la lágrima, ¿no? Pero sí reconozco que están bien ordenados todos los momentos, ¿no? Por lo menos así lo veo.
Pues yo insisto, yo con otro pelo, eso sí, quería ser como Barbara Streisand.
Con el tuyo está bien, ¿no?
Bueno, pues en la década de los 70, Sidney Pollack también firmó una película bien distinta llamada Los tres días del cóndor, sí. Que esta seguro que os gustó más a ambos.
Sí, es una película igualmente eficaz. Yo creo que está todavía, yo creo que es una de las más eficaces, de las más redondas para mí, ¿eh? La trama está muy, muy bien construida, las sospechas, ¿no?
La atmósfera de angustia, ¿no? De que todo el mundo te traiciona y te deja...
Es una película sobre terrorismo, Robert Redford de nuevo es un agente de la CIA, bueno, el...
Sí, sobre servicios secretos que no están tanto para salvarte como para meterte en un lío.
Por cierto, la actriz es Faye Dunaway.
Uf, que también está Dios preciosa.
Mío. Qué maravilla de mujer.
Y es una película, la verdad es que lo que está diciendo Pablo es cierto porque... Sidney Pollack es un hombre de estudio y sobre todo viene de la televisión donde el trabajo estaba muy medido y eso se le nota, ¿no? O sea, sí. Es un realizador que lo mide todo, que lo cuida todo y que hace películas muy eficaces, se mueva en el género que se mueva. En un drama sureño, en una película de aventura con también una doble lectura como era Jeremiah Johnson, que a mí me parece otro clásico y una película de culto. Y aquí lo vuelvo a demostrar en un thriller... que es un género que él domina muy bien. Él domina muy bien, luego hablaremos de Yakuza, luego hablaremos de La Tapadera. Sí. Y ahora que está, es, yo creo que el género más manido, ¿no? Todo se mete en el cajón del thriller. Ojalá muchos vuelvan a ver películas como esta, como Los tres días del cóndor, y vean cómo se define un personaje, cómo se hace una trama, cómo se consigue la intriga, cómo se hace todo de una forma medida, sin efectos especiales, y nos tiene en tensión toda la película.
Sí, además como las conversaciones, ¿no? Están muy bien trabadas, ¿no?
Esa secuencia en la cabina, ¿eh, Pablo? Llamando constantemente al contacto, a ver si...
Y los personajes, lo que tú has dicho, ¿no? Los dobleces, ¿no? El que realmente no se sabe realmente con quién se está hablando, ¿no? Y realmente no hace falta grandes, como tú dices, no hace falta grandes alardes, ¿no? Interpretativos, sino simplemente saber contar, ¿no? Saber contar algo... Y de la manera a veces más eficaz, ¿no? Bueno, con eficacia, ¿no? Vamos a repetir mucho esta palabra porque yo creo que sí, que él viene de ese mundo, ¿no? Uh-huh. Y él es muy eficaz, ¿no?
También en los 70, Yakuza, una película que creo, Pablo, pasan hoy en alguna tele.
Sí, en Cinemanía la ponen hoy, en Cinemanía, no sé si por Supercable o por
Canal Satélite Digital.
En fin, a mayor gloria del Canal Plus, de la cadena serie y todo eso. Sí la ponen hoy a las 8 de la tarde o a las 8 y media en Cinemanía ese más 30. La ponen y desde luego una película para revisar, ¿no? Y me está acordando eso, sobre todo al verla, me está acordando mucho de esta película que a mí no me gustó nada, que creo que hablamos de ella, de esta película que se hacía en Japón y todo esto, del ambiente japonés, ¿no? Ahí la idea, ¿no? Del oriental, ¿no? Como del oriental contemporáneo, ¿no? Cómo está tratado, ¿no?
¿Sí que te refieres a Lost in Translation?
Sí, sí, sí. Lo siento, pero no hemos discutido sobre esta película y no me interesó. Y sin embargo, en esta sí veo otro ambiente, ¿no? Otro mejor dibujada, ¿no? Ese ambiente.
Pablo, yo siempre me acuerdo del corte del meñique. No puedo evitarlo.
¿Y por qué se pregunta?
¿Cómo puedes pedirle perdón a alguien regalándole tu dedo meñique? Yo eso nunca lo he entendido, de verdad. No puedo.
Es un precio demasiado alto para Occidente.
Bueno, vosotros no paráis de hablar del Sidney Pollack del thriller y yo no me paro de ir al Sidney Pollack del drama y del romanticismo, porque en los años 80 no vendió bandas sonoras esta película. Vendió bandas sonoras, se llevó un montón de Oscar, arrasó en la taquilla, como estaban Robert Redford y Meryl Streep en Memorias de África.
En los videoclubs, no hay manera de encontrar Memorias de África en el videoclub.
Es la película que han visto todas las madres del mundo.
Sí, sí, sí.
Y todo el mundo, yo creo que todos la hemos visto, ¿eh? Sí. Y todos la hemos disfrutado.
Y todos nos hemos acercado a la baronesa Blixen y a su literatura gracias a Memorias de África.
Claro, todos queríamos tener una avioneta.
Y todos queríamos ser Dennis Finch Hatton y todo eso, en fin.
Y tener una granja en África.
Yo siempre he querido, yo tenía una amiga que decía que quería que alguien le lavase el pelo en mitad de la sabana, como hacía Robert Redford con Meryl Streep. Pero yo siempre decía que yo me encantaría eso de cenar, sentarte en la chimenea y que te cuenten cuentos como hacía la baronesa Blixen, eso sí que es increíble.
¿Y cómo salían estos de safari, no? Con esas sillas y con ese primer tocadiscos escuchando a Mozart.
Se pegaba una vida buena, ¿eh?
Sí, muy buena.
No, eso no es como salir de Perón, ¿eh?
Qué va, estos tenían, bueno, pues una cosa chique, ¿eh? que a nosotros nos queda lejos.
Sí.
Pero creo que una gran película esta, ¿eh?
Es una gran película.
Yo no me canso de ver Memorias de África.
Sí.
Y aparte de eso, hay gente que dice, no, es que... Por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando, hay que ver, y le lavaba el pelo y contaba un cuento y salía y ponía Mozart en mitad de la sabana. Y por muy ñoña que parezca, es que te tienes que rendir porque es una película con un gusto, con un tacto,
sí,
y con una sensibilidad que al final te emociona totalmente.
Y con unos colores, yo me gusta de esa película, bueno, muchas de las cosas que ha dicho Marta, ¿no? Pero también el, digamos, la uniformidad, ¿no? del ambiente, está... todo muy bien medido, ¿no? Para que no haya ninguna nada de esternille, ¿no? En sí mismo, ¿no? Y bueno, creo que nos quedarán imágenes de la sabana, pues, no sé, inmensas, ¿no?
Totalmente. Amigos del cine, nos quedan 5 minutos y no quiero dejar de hablar de Tootsie, otra película de Sidney Pollack con Dustin Hoffman y Jessica Lange, que yo creo que recordáis muy bien y que también, pues, marcó una época en sus días, ¿eh?
Sí, yo creo que también responde también a ese criterio de eficacia, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? Una película muy divertida, una película que revisa todos los mitos de la sexualidad, en el caso de la masculina y la femenina, ¿no? Y que luego ponen en solfa, digamos, la imagen del hombre medio, del hombre de mediana edad, ¿no? A mí yo creo que van pasando los años y cada vez nos va apareciendo más ese personaje que luego decide vestirse de mujer, ¿no?
Sí, también hay una lectura que quizá en los años 80 en Estados Unidos pues ya se hablaba muchísimo de ello y en nuestra sociedad es ahora, que es el reivindicar la lucha de la mujer, ¿no? En este caso, pues el tema de que no se trataba igual a hombres y mujeres, ¿no? En un medio de trabajo, en este caso la televisión, que era un medio que, como ya os digo, conocía él muy bien porque había estado trabajando dirigiendo series de televisión. Y también se nota, ¿no? Porque la trama en ese mundillo televisivo tiene 3 o 4 trucos que hacen que sea una película bastante cómica.
Uh-huh. Habéis nombrado a lo largo de este espacio varias veces la película Las aventuras de Jeremías Johnson, otra película de Sidney Pollack de los años 70. Creo que el único western o parecido al cine del oeste que hizo, ¿no?
No sé si se podría calificar como western, pero es una película muy curiosa. Robert Redford interpreta a un personaje que de repente pues decide perderse por ahí en las montañas. La única vocación que tiene de western es eso, ¿no? Que está en el oeste. Y la verdad es que es una película que se ha catalogado, pues no sé, como drama romántico, como película de aventuras, como película ecologista. Tiene un poco de todo, pero yo la recomiendo a quien no la haya visto, a quien ni siquiera haya oído hablar de ella, porque es una película muy curiosa y a mí me parece una película preciosa y magnífica.
¿Y a Pablo?
Sí, yo la vi hace ya bastante tiempo, ¿no? Y la había intentado volver a ver. Y sí que es verdad que a mí me parecía así más ecologista que otra cosa, ¿no? Quizá porque era contrapunto a otro tipo de, digamos, de cine de aventura o medio oeste, ¿no? Que había... Y sí que tenía una vocación de hombre que se busca a sí mismo en un espacio abierto, ¿no? Y no sé, que empieza a buscar el origen, ¿no? De todas maneras tengo que volver a verla, ¿no? Y tengo que volver a ver despacio, ¿no? Porque creo que la Sidney Pollack para mí es un director que permite ver una película para pasar un rato, pero creo que volver sobre ella, y creo que si hablamos ahora de La tapadera, me pasa un poco lo mismo, ¿no? Ganan porque tiene muchos recursos, ¿no? Muchos recursos, y en el caso de Jeremías Johnson lo mismo.
Yo fui a ver La tapadera con un amigo y al salir del cine me dijo, yo he visto todo el rato correr a Tom Cruise en la película, pero nunca sabía por qué corría.
Falso, falso, falso totalmente.
Me hizo mucha gracia, pero perdonadme, entre La tapadera y La intérprete me quedo con La intérprete.
Bueno, pues yo quiero reivindicar esta película.
Yo también.
Y todo el mundo habla de que es un Sidney Pollack menor.
No.
Yo no lo creo en absoluto. Me alegro que coincidamos porque a mí es una película que me parece muy interesante. Yo creo que estaba eclipsada por el éxito que había tenido Pollack en otra serie de géneros. Yo creo que todo el mundo seguía viendo al Sidney Pollack de las películas románticas. Pero a mí me parece un thriller muy bien construido que saca muy bien el provecho de sus actores. Y la trama quizá puede ser un poquito complicada, pero oye, es que no todo es que no papá nos haga el avioncito y nos dé la papilla, ¿eh?
No, y además es una cosa que luego tiene una serie de dilemas morales, ¿no? Al final de la película, ¿no?
Que hombre, los personajes tienen muchos matices, ¿eh? Y
es que
el mundo que retrata creo que también.
Luego la a ver otra vez y digo, hostia, pues no está tan claro, ¿eh? Perdón por lo de... Jolín,
no te preocupes, claro, ¿no? Los domingos en la radio está todo permitido.
Bueno, es que es domingo, ¿no? Sí, pero me parece una película muy a reivindicar, que gana, y sobre todo porque yo creo que es un momento, me parece del año 94, ¿no? La película 94, 95, en la que salen al mismo tiempo muchos thrillers, ¿no? Que el género yo creo que se sobredimensiona más que...
Exactamente.
Esa
es la clave.
Y película puede parecer una de más de la época, ¿no? Y yo creo que no. O sea, yo creo que recoge cosas, matices, digamos, situaciones morales complicadas de resolver, ¿no?
Bueno.
Y que él lo resuelve bien.
Pues reivindicar hoy queríamos a Sidney Pollack, un director que ha quedado muy claro que si no va a pasar a la historia como uno de los grandes genios del cine americano, si va a estar en la categoría de plata, y voy a utilizar tu palabra, Pablo, como un director eficaz.
Sí.
Hombre, no es un gran artesano ni un gran creador, pero es de esos directores resolutivos que al final sus películas van a estar ahí.
Y quiero contarle a los oyentes...
A pesar de sus patones, ¿eh? Que no hablemos
claro.
De Sabrina, de Habana y de todas esas cositas que se quedaron por ahí.
No, pero por ejemplo, documentándome para esta sección me he enterado que no sabía que Sidney Pollack ha sido productor de Cold Mountain, del talento de Mr. Ripley, del Americano Impasible...
Y es un gran productor porque en esas películas, si te das cuenta, casi todos tienen un punto en común y se nota su mano como productor, ¿eh?
Bueno, pues Sidney Pollack hoy en nuestro tiempo de cine... Nos vamos a despedir con Mozart, con el Mozart que sonaba en la sabana africana, en este perol chic, como tú lo has definido, de Meryl Streep y Robert Redford. Me ha gustado que venga Sidney Pollack hoy a este espacio.
Es un buen invitado.
Saludos.
Tenemos que ir a Vuela Pluma por todas las pelis, pero creo que hemos hecho un buen repaso y sobre todo hemos puesto la semillita para que un montón de oyentes se acerquen a películas que seguro no han visto. Rafa Jurado, Pablo García Casado, que lo paséis bien. Gracias a los dos.
Nos vemos en África.
Adiós.